brothers and sisters.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión anual de seminarios e institutos de religión desde el edificio de las oficinas generales de la iglesia en Salt Lake City. Me llamo Adam Smith y soy el administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Agradecemos la presencia del Elder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce Apóstoles e integrante de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia y su esposa Patricia, del Elder Kim B. Clark de los 70, comisionado del Sistema Educativo de la Iglesia, y su esposa Sue, de la hermana Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes e integrante de la Mesa Directiva de Educación, y del hermano Chad Webb, administrador de seminarios e institutos de religión, y su esposa Christy. En el público se encuentran el hermano Stephen W. Owen, presidente general de los Hombres Jóvenes, y su esposa Jane. El hermano Owen también presta servicio como integrante de la Mesa Directiva de Educación. Agradecemos la asistencia de del hermano Haas, ayudante del comisionado y secretario de las Mesas Directivas, y su esposa Connie, así como la presencia de los administradores del Sistema Educativo de la Iglesia, de Seminarios e Institutos, de las presidencias de las organizaciones auxiliares y de otros colegas. Estamos agradecidos por el impacto positivo que tienen en los jóvenes y los jóvenes adultos en todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Les damos una bienvenida a ustedes, nuestros maestros, líderes y cónyuges que ven esta transmisión en cerca de 150 países y casi 40 idiomas. Los amamos y les apreciamos y estamos agradecidos por su servicio. Expresamos nuestro aprecio a todos aquellos de otros departamentos de la Iglesia que hacen posible esta transmisión. Daremos comienzo a esta reunión cantando el himno número 73, Yo sé que vive mi Señor. Dirigirá la música Alan Saunders, maestro de instituto de la región de Instituto Ogden, con Doug Gilman, uno de los gerentes de la división de cursos de estudio al órgano. Después del himno, John Peterson ofrecerá la primera oración, maestro de instituto de la región de Instituto Salt Lake Este.
What comfort this sweet
Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón, el que nuestro Salvador viva. Te agradecemos por Él, por su amor hacia nosotros y por tu amor hacia nosotros que nos has mostrado al enviarlo a Él, al mundo, y enviarlo a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por el programa de seminarios e institutos en el que estamos involucrados. Entendemos el papel que juega en acercar a tus hijos a tu Hijo. Agradecemos el papel que ha jugado en cada una de nuestras vidas al acercarnos a nuestro Salvador, y agradecemos ser parte de esta obra. Te damos gracias por estar el día de hoy en la presencia de nuestros líderes. Gracias por su dirección y su amor. Rogamos que en este día nuestro corazón sea abierto para ser inspirado, impactado, y aprendamos cómo hacer un mejor trabajo a la hora de enseñar la fe en Jesucristo en todo el mundo. Reconocemos y nos preocupamos por los jóvenes del mundo. Oramos por ellos. Oramos que el mensaje de nuestro Salvador y su amor pueda llegar a lo más profundo de su corazón, que podamos de alguna manera ser instrumentos en acercarlos hacia ti. Nuevamente agradecemos el formar parte de este programa y de esta familia de seminarios e institutos por nuestra membresía en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y rogamos que el Espíritu nos acompañe en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar un número musical a cargo del coro de Instituto de Tokio, Japón, que interpretará Amada a Otros, bajo la dirección de Shinji Inagi y acompañado por Masaya Sugimoto. Luego del himno, nos complacerá escuchar a nuestro administrador, el hermano Chad Webb. El hermano Webb presta servicio como administrador de seminarios e institutos de religión desde el 2008. Él y su esposa Christy tienen 6 hijas. Cuando concluya el hermano Webb, nos dirigirá la hermana Bonnie Cordon la palabra. La hermana Cordon fue llamada como presidenta general de las mujeres jóvenes el 31 de marzo de 2018. Después de graduarse en BYU con un título en educación, trabajó como gerente en la industria de software. Sirvió una misión de tiempo completo en la misión Portugal-Lisboa y luego prestó servicio con su esposo cuando él fue llamado como presidente de la misión Brasil-Curitiba. La hermana Cordon ha servido en la primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro de barrio y estaca, y ha enseñado seminario matutino. La hermana Cordon y su esposo tienen 4 hijos. Después de la hermana Cordon, nos pondremos de pie para cantar el himno Hazme andar en la luz, el himno número 198. No les encantan ver a los estudiantes. Gracias al coro. También quisiera agradecerles a ustedes específicamente por sus esfuerzos en enfocarse en El Salvador como el centro de su estudio y enseñanza. Al observar las clases, verles a ustedes y a sus estudiantes identificar sus títulos y funciones, estudiar sus características, atributos y aprender de su ejemplo perfecto, he sentido la gratitud del Padre Celestial por sus testimonios de su Hijo amado. Al seguir el consejo del Elder Clark de ayudar a sus alumnos a aprender a conocerlo y aprender de él, he visto un aumento del Espíritu Santo en sus enseñanzas e invitaciones. Como una maestra dijo, poner a Jesús en el centro de mi enseñanza ha traído gozo a mi aula. Los aliento a que continúen buscando inspiración sobre cómo hacer esto de manera más eficaz cada día. Hoy, me gustaría invitarlos a desarrollar sus esfuerzos para ayudar a los alumnos a ver al Salvador, no solo en su estudio de las Escrituras, sino también en ustedes, mientras se esfuerzan por emular su ejemplo y amor. Tal vez recuerden esto del presidente Boyka Packer, que me parece tan conmovedor y asombroso en sus implicaciones. Los atributos que he tenido el privilegio de reconocer en ustedes, hermanos y hermanas, a lo largo de los años, no son ni más ni menos que la imagen del maestro de maestros que se ve reflejada en ustedes. Pienso que al grado que se desempeñen de acuerdo con el desafío y asignación que tienen, la imagen de Cristo efectivamente se graba sobre sus rostros. A efectos prácticos, en ese salón de clase, en ese momento, en esa situación y con esa inspiración, ustedes son Él y Él es ustedes. De los atributos integrales del Salvador, el que parece proporcionar tanto la motivación como el fundamento de todos los demás es su amor perfecto, su amor por su Padre Celestial y por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe y no tengo caridad, nada soy. A un grupo de maestros de seminarios e instituto, Pablo les pudo haber dicho, aunque tengo el don de carisma y comprendo los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje y toda la pedagogía, y aunque tengo grandes lecciones objetivas y no tengo caridad, no soy nada. Ahora, por favor, no usen esa declaración como una excusa para no trabajar duro y ser un maestro hábil. Pero recuerden que a medida que oramos por entendimiento, conocimiento e incluso fe, si no agregamos la caridad, seremos como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo escribió, la caridad es sufrida, es benigna. Un ejemplo de la bondad del Salvador se registra en Lucas 19. Zaqueo, un publicano, se había hecho rico en su servicio a los romanos, pero fue odiado por los judíos que se sintieron traicionados por su recaudación de impuestos. Un día, Zaqueo procuró ver a Jesús, pero no pudo hacerlo porque era pequeño y no pudo abrirse paso entre la multitud que no estaba dispuesto a ayudarle. Así que él corrió hacia el árbol para poder subir y ver dónde iba pasando Jesús. La Escritura dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Se imaginan lo que la invitación del Salvador hizo por alguien tan acostumbrado a ser excluido? Ese pequeño acto de bondad debe haber marcado una gran diferencia. Los estudiantes necesitan nuestra longanimidad y amabilidad. El mal comportamiento, interrupciones y malas actitudes pueden dificultar la enseñanza, pero en esos momentos les insto a mirar más allá de su comportamiento y ver a la persona. Por favor, hagan una pausa. Pregúntense, ¿qué otra cosa podría estar causando este comportamiento? Tal como Elder Holland enseñó, si los muchachos son indiferentes, quizá no les puedan enseñar todavía, pero pueden amarlos. Y si los aman hoy, quizá les puedan enseñar mañana. Nada de eso depende de ellos. Podemos amarlos de principio a fin y los milagros sucederán. Pero ¿cómo hacen eso? Especialmente cuando algunos parecen más difíciles de amar. El Elder Holland nos ayudó con eso cuando dijo, pueden comenzar por amar a Dios. Luego pedirle a Él que les ayude a extender su amor por Él a otras personas que necesitan su amor. Pueden orar al Padre con toda la energía del corazón para que puedan estar llenos de este amor. Pueden orar para verlos como Él los ve y escuchar y tratar de entenderles. Y como dijo el presidente Irons, sírvanles, busquen cosas sencillas que hacer por ellos, paguen el precio del servicio y Dios lo honrará. Les haré esa promesa, no se preocupen si sus estudiantes no son amables, solo hagan algo por ellos y ellos parecerán un poco más amables. Será un regalo de Dios. A todos los que asisten a las presentaciones musicales y los eventos deportivos de sus alumnos, o que están encontrando otras formas silenciosas de servirles, gracias. Incluso si ellos no les ven, sentirán que su amor por ellos está aumentando, porque el Señor les bendecirá con caridad, porque les sirvieron. Otro ejemplo de la bondad del Salvador se encuentra en el capítulo 5 de Marcos. Piensen por un momento lo que hizo Jesús por la mujer que padecía de flujo de sangre. Él hizo mucho más que sanarla físicamente. Ella debe haber estado exhausta por el dolor, el rechazo social y los problemas económicos. Entonces, cuando Jesús percibió que había salido virtud de él, miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. La sanación física ya había tenido lugar. Jesús estaba en camino para satisfacer otra necesidad apremiante y, sin embargo, se detuvo. Él reconoció su fe y tiernamente se refirió a ella como hija. El Salvador la vio a ella, no a su enfermedad. Vio a una persona que necesitaba ser amada y elevada, no un problema a resolver o una tarea a realizar. Cualquiera sea la tarea que necesiten realizar, la lección que necesiten preparar o enseñar, o cualquier problema de disciplina que puedan encontrar, siempre es una oportunidad para elevar a alguien. Y espero que nuestro amor se extienda a aquellos que actualmente no están inscritos o no asisten. Hay muchos como Zaqueo y esta mujer que esperan detrás de las multitudes. Seguir el ejemplo del Salvador es ir a buscarlos. Por favor, oren y deliberen juntos mientras buscan inspiración sobre cómo podrían ayudar a más jóvenes a aprender sobre el Salvador y sus enseñanzas. Los esfuerzos de inscripción y finalización deben ser una prioridad y una gran pasión en nuestro trabajo para bendecir a los hijos del Padre. El Señor le dijo a José Smith, y sobre todo, vestíos como un manto con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. ¿Qué aspecto tendría estar vestidos con vínculos de caridad? En Juan 8 leemos acerca de una mujer que fue traída al templo y presentada a Jesús por los fariseos. Le dijeron a él, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo. Cuando los fariseos comenzaron a sentirse culpables por su conciencia, se fueron uno por uno. Una vez que Jesús y la mujer estuvieron solos, le preguntó amablemente, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Al reflexionar en este suceso, considerarán tres de las muchas lecciones que podemos aprender del ejemplo perfecto del Salvador. Primero, la expiación de Jesucristo nos permite aprender de nuestros errores y a través del arrepentimiento no ser condenados por ellos. En nuestras clases hay alumnos que han cometido errores. Cuando enseñamos con compasión la buena voluntad de nuestro Padre Celestial de perdonar y el regocijo del arrepentimiento, ayudamos a los alumnos y a nuestros hijos a creer que la expiación del Salvador se aplica a ellos, porque así es. Y por cierto, este consejo se aplica igualmente a cada uno de nosotros. Necesitamos la expiación del Salvador para ayudarnos a ser perdonados y sanados. A medida que experimentemos el gozo del arrepentimiento, podremos inspirar a los alumnos a que acudan al Salvador, porque esa invitación emanará de nuestros corazones cambiados. Segundo, el amor es un gran motivador para ayudarnos a querer hacer lo correcto. Elder Dale G. Renlam dijo, ciertamente el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida. Ella fue motivada a cambiar debido a su compasión y misericordia. La traducción de la Biblia de José Smith da fe de su discipulado resultante, y la mujer glorificó a Dios desde esa hora y creyó en su nombre. Como maestros o padres, podemos sentirnos tentados a refrenar las expresiones necesarias de amor porque nos preocupa que pueda confundirse con excusar el pecado o disculpar la mala conducta. Nuestros alumnos e hijos ya saben cómo nos sentimos con respecto al Salvador y sus mandamientos. Lo que a menudo necesitan es la seguridad de que son amados y valorados. El amor y la esperanza que esta mujer debe haber sentido al ser bendecida por los vínculos de caridad del Salvador es lo que esperamos que nuestros alumnos sientan al aprender de Él y de su Evangelio. Tercero, el Salvador ama la doctrina del Padre. El Salvador ama la doctrina del Padre, pero nunca la usó como un palo. Los fariseos conocían bien la ley de Moisés e incluso recurrían a ella citando tanto la ley como sus consecuencias, pero el legislador mismo, cuya misión era vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos, optó en cambio por mostrar misericordia. Protegió a la mujer de las manos y corazones acusadores de los fariseos y a la vez les brindó autorreflexión y conciencia de su necesidad de cambiar. A veces tenemos estudiantes y maestros que han usado la doctrina de una manera que invita a un espíritu de acusación y condenación. En lugar de alentar y edificar, este enfoque es degradante e incluso destructor. Seguir el ejemplo del maestro es enseñar de una manera que brinde esperanza y sane a los que tienen el corazón quebrantado. Además, el pecado, los corazones quebrantados vienen de una variedad de circunstancias. Muchos provienen de situaciones difíciles, incluso traumáticas, que les hacen dudar si son amados y valorados. Algunos luchan con desafíos llenos de ansiedad o de perfeccionismo, lo cual les hace escuchar condenación en lugar de esperanza. Otros se sienten no deseados porque enfrentan tentaciones o desafíos relacionados con la identidad sexual y se sienten atrapados y preocupados por no tener lugar o futuro en la iglesia. Iglesia restaurada de Jesucristo. Como maestros, debemos tratar de comprender cómo pueden ser estas experiencias para nuestros estudiantes. Aquí hay un ejemplo con respecto a solo uno de los muchos desafíos expresados por un exalumno. El mandamiento es amar a tu prójimo, dijo, pero parece que la gente piensa que si eres gay hay que amar al prójimo menos. El mensaje general es que eso es lo peor que existe. Me hace preguntarme cómo puedo tener autoestima y cómo el Padre Celestial puede amarme. A medida que los estudiantes enfrentan desafíos personales, debemos escuchar para comprender y comunicar la empatía sincera y el amor. Necesitamos crear salones de clases donde las preguntas sean bienvenidas y los problemas se analicen con respeto y consideración. Debemos enseñar la verdad y ayudar a cada estudiante a reconocer su identidad eterna como hijos de padres celestiales amorosos. Ayudarles a saber que no están solos. Al mostrar más amor y comprensión invitará al Espíritu Santo, aumentará el aprendizaje y sanará los corazones quebrantados. El presidente Ox enseñó, tenemos el deber de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras. Si bien no podemos cambiar la doctrina del Señor, deseamos que nuestros miembros y nuestras normas sean considerados con los que luchan con los desafíos de la vida terrenal. También dijo que los esfuerzos de nuestros miembros por mostrar más comprensión, compasión y amor deberían aumentar el respeto y la comprensión y reducir el odio y la contención tan comunes. Ese es sin duda nuestro deseo y buscamos la ayuda de nuestros miembros y otras personas para alcanzarlo. Es fundamental que cada maestro entienda la doctrina, sepa lo que los profetas del Señor están diciendo actualmente sobre estos temas y sepa cómo responder de manera útil y compasiva. Estamos comprometidos a progresar en estas áreas y les facilitaremos capacitación y recursos adicionales para ayudarlos. Y si hay momentos en los que ustedes o los estudiantes dicen cosas que pueden hacer que alguien se sienta no querido, orarán por la fortaleza y la comprensión sobre cómo podrían ayudar a bajar las manos acusadoras. Ayuden a sus alumnos a recordar que cada uno de nosotros sigue creciendo y necesita la misericordia del Salvador. Fue Lucifer, conocido como el acusador, quien nos acusó ante Dios día y noche. En comparación, las manos, los brazos y el amor del Señor aún están extendidos. Otra característica del amor divino es el deseo de nuestro Padre Celestial de que seamos como Él y recibamos todas las bendiciones que Él ha preparado para sus hijos. El Elder Christofferson dijo, «Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Debido a su amor por nosotros, Él desea que lleguemos a ser como Él y recibamos todo lo que Él tiene. Él no se da por vencido con nosotros. Una maestra que ama a sus estudiantes también tiene altas expectativas y se preocupará más por su progreso eterno que por cómo salió hoy la clase o cuánto la quieren sus alumnos». Jesús se preocupó profundamente por el progreso de sus seguidores. Por ejemplo, Jesús vio en Pedro lo que no podía ver en sí mismo. Invitó a Pedro a actuar con fe. Cuando Pedro vaciló, el Salvador lo elevó, siempre concentrándose en quién llegaría a ser Pedro al final. Tener altas expectativas inspirará a los estudiantes a actuar con fe, permitiéndoles experimentar las bendiciones prometidas del Señor. El Elder Neil Anderson enseñó que cuando lideramos y enseñamos sin amor y tenemos bajas expectativas, fomentamos la desviación. Las altas expectativas sin amor fomentan la rebelión. El gran amor, pero las bajas expectativas crean un sentimiento de fraternidad, pero poco progreso. Sin embargo, el amor grande y las altas expectativas crean milagros. Ese es el tipo de amor que tiene el Salvador y el tipo de amor que debemos tener si queremos marcar una diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Cuando les pregunto a los estudiantes de seminario e instituto de qué manera los ha bendecido el amor de su maestro, sus respuestas llegan rápido y están llenas de gratitud. Compartiré algunos ejemplos. Una joven dijo, «Me encanta entrar a seminario y ver a mi maestro feliz y sonriente». Ni siquiera sé cómo expresar con palabras lo mucho que su amor ha hecho por mí. Hace poco me dio un elogio y salí del edificio tratando de no llorar. Me causó felicidad. Ese cumplido significó mucho para mí. Y todos los días estoy emocionada por ir al seminario. Es lo más destacado de mi vida. El amor de mi maestro hacia mí me ha enseñado a amar a todos los demás como un hijo o hija de Dios. Parafraseando a otra, nuestra clase de hoy me ha cambiado. Me armé de valor para hacer una pregunta difícil y mi maestro escuchó y trató de entender. Luego se tomó el tiempo para responder mi pregunta. Lo que dijo realmente abrió mis ojos a algunas cosas que no había considerado antes. Y finalmente un joven escribió, «Comencé este semestre con una mala actitud. No me importaba el Evangelio y estaba muy lejos de ser feliz. Les había dicho a mis padres que quería abandonar seminario. Luego fui a clase y mi maestro supo mi nombre, aunque no había estado allí antes». El espíritu de nuestra clase marcó el tono de todo el día y la vida mejoró un poco. Cambié mis hábitos, comencé a ir a la iglesia, leí mis escrituras y comencé a pensar. Debido a su amor por nosotros y por el Evangelio y la luz de Cristo que vi en él, luché por esa luz y ese amor. Me graduaré de seminario, serviré una misión y un día me casaré en el templo porque mi maestro invitó al espíritu y enseñó con él como su compañero todos los días. Para terminar, me gustaría expresar mi aprecio por el Señor y por ustedes. Estoy agradecido por el amor inmediato que abarca todo lo que es el Señor. Estoy agradecido por su paciencia mientras me esfuerzo por aprender las lecciones que hemos hablado hoy. Su amor y compasión me dan el deseo de ser mejor, y quiero que sepan cuánto les amamos. Reconocemos su servicio incansable a aquellos a quienes enseñan y ayudan. Sabemos cuánto oran por ellos, cuánto sufren cuando ellos tienen problemas y cuánto se alegran cuando tienen éxito. Sabemos que llevan sus propias cargas y confían diariamente en que el Señor les dará fortaleza a ustedes y sus familias. Esperamos que sepan que oramos por ustedes y les amamos. Ruego que puedan ayudar a cada estudiante a conocer y amar al Salvador, ayudándoles a que lo vean, tanto en su estudio de las Escrituras como en ustedes. Mi oración es que seamos bondadosos y veamos a los individuos y no a los problemas, que nos esforzaremos para bendecir cada vez más a los hijos de nuestro Padre Celestial, que bajaremos las manos acusadoras y ayudaremos a todos a sentir que tienen un lugar y un futuro en la Iglesia del Señor, que animemos a los alumnos a seguir las enseñanzas del Salvador como discípulos de Jesucristo de por vida, aferrándonos al camino del convenio para que puedan recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para ellos, que los ayudemos a sentir y confiar en el amor de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Y nunca olviden que la imagen de Cristo puede quedar grabada en sus rostros. Y para todos los propósitos prácticos en esa aula, en ese momento, y en esa expresión y con esa inspiración, ustedes son Él. Y Él es ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, es absolutamente un gusto estar con ustedes. Hemos sido tan bendecidos de escuchar al hermano Chad Webb, las palabras del hermano Chad Webb, y es asombroso cuánto el Señor nos ama. Este tema de amor se puso en nuestros corazones. Y es interesante cómo vamos a estar hablando de eso en cierta situación. Y espero que tomen unos minutos para poder registrar algunas de las impresiones que recibieron sobre el tema de amor. También quiero expresar una gratitud inmensa al elder Kimby Clark y el hermano Chad Webb por seguir las impresiones del Espíritu y sus súplicas constantes para poder fortalecer a los jóvenes. Cuando recibimos esa revelación profética de poder tener un aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar, estos hermanos pensaron, ¿cómo pueden los jóvenes ser un instrumento para fortalecer su hogar? Y ellos pasaron por 11 diferentes horarios en todas las escuelas para poder alinear esto con el libro de escrituras que estaban estudiando junto con Ven, Sígueme. Y esto no ha sido nada menos que milagroso. Me emociona cuando me imagino a los jóvenes y a los jóvenes adultos llevar su aprendizaje de la clase a sus hogares y al tener confianza en su entendimiento y la capacidad de compartir el Evangelio. El escuchar sus propias palabras declarar las verdades del Salvador seguirá siendo una experiencia edificadora de un testimonio poderoso. Cuán agradecida estoy por la restauración del Evangelio y por esta temporada gloriosa de crecimiento. También me gustaría extender mi aprecio a las parejas que apoyan a sus maestros asombrosos. Ustedes son los que escuchan las ideas de las lecciones, cuyas historias personales, con su permiso, esperamos, se comparten y cuyas cocinas y garajes se invaden buscando por objetos para la lección. Y esa influencia es inmensa. Se entiende que el matrimonio es la situación de enseñanza más ineludible, porque cuando la gente se casa, están de acuerdo en aprender el uno del otro. Mi esposo, Derek, él es mi apoyo de confianza, y aunque él no está aquí conmigo hoy, aunque él pocas veces está a mi lado en ocasiones de enseñanza, pero siempre hablamos. Y siempre cuando ustedes están en consejo, los jóvenes y todos aquellos que ustedes enseñan van a ser influenciados por eso. Son gran parte de esa gran obra. Mi mensaje viene de una canción de la primaria. Voy a empezar y ustedes terminan, ¿ok? Hazme andar en la luz. En inglés dice, enséñame a caminar en la luz de su amor. Y estos principios han sido mis compañeros de viaje mentales al meditarlos hoy. Esta combinación de palabras también aparece en la primera línea de un discurso del presidente Irene cuando él dijo, mi esperanza para nosotros hoy es de que todos sintamos amor y vida de Dios. Un deseo sencillo pero poderoso para empezar cada clase. Mi esperanza es de que cada estudiante sienta amor y luz de Dios. Esas promesas grandes, eternas, están esperándolos al poder sentir su amor y su luz. Y cuando a mi amigo Allen le pregunté, ¿qué esperas de seminario? Y yo esperaba, tal vez el dominio de las escrituras. Y me sorprendió cuando él respondió, los maestros, yo le pregunté. Y él explicó, hubieron ciertos maestros que de verdad podíamos sentir que nos amaban. Esta experiencia me confirmó que el impacto duradero que tienen en cada corazón individual. Ustedes tienen el gozo de enseñar a estos jóvenes increíbles y adultos solteros de la iglesia y comparten ese testimonio de que Dios los ama a ellos. Yo los amo a ellos y yo sé que ustedes también. De verdad son, como el presidente Nelson dijo, los espíritus más nobles del Padre Celestial, su equipo más noble reservado para esta parte. Y van a tener entre sus rangos de enseñanza, yo tengo un lugar especial en mi corazón para ustedes y entendimiento de sus responsabilidades. En 2008 se me llamó para ser una maestra de seminario en la mañana en Utah. Cuando el presidente de Estaca me llamó, yo pensé, ¿acaso no tienen gente en Utah que enseña a tiempo completo? Qué bueno que no expresé mis pensamientos y me encontré con llaves en mi mano y la responsabilidad de abrir el edificio de seminario a las 4:30 y 5 de la mañana. Y puedo decir que los inviernos de Utah son fríos a las 5:45 o las 4:45. Y el Espíritu me enseñó cuánto el Señor ama a cada uno de sus estudiantes. Me di cuenta cuán afortunados son algunos jóvenes de tener padres amorosos. También estuve al tanto de esos jóvenes que no tienen el amor y la atención que necesitan y que añoran tanto esto. Tenemos la misma añoranza para los jóvenes adultos. Reconozco que una de las características vitales del maestro es la capacidad de amar, el amor del que habla Juan. Amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Y todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como maestros, nuestra meta sería aumentar nuestro amor por Dios y de ahí pasar a transmitir ese amor de Dios a los jóvenes y a los adultos jóvenes que enseñamos. Hay un poder tremendo en el amor de Dios. Me gustaría considerar este amor en tres aspectos distintos: el amor en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras clases. Primero, el poder del amor en nuestras vidas personales es esencial que creamos y que confiemos que Dios nos ama. Nuestros estudiantes no van a sentir el amor de Dios por nosotros a menos que nosotros primero sintamos el amor de Dios en nosotros mismos. Me maravillo en esta escritura. Porque tanto amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. ¿Acaso meditamos y sentimos la magnitud de este amor? A veces me pregunto si buscamos sentir ese amor lo suficiente. ¿Sabemos quiénes somos y de quiénes somos? Los invito a que le pregunten en una oración humilde y sincera que nos ayude a sentir su amor divino por ustedes. Porque el amor se está degradando y nos distrae y exige. Es fácil separarnos y simplemente pasarnos a ser a un autopiloto y no poder sentir esto. Pero tenemos que buscar sentir su amor. Al hacer este esfuerzo, Él va a derramar su amor en gran abundancia. Segundo, el amor de Dios tiene que estar en nuestros hogares. Un amor, y déjenme ilustrar este principio. Una noche mi esposo Derek y yo no estábamos muy de acuerdo en una situación y nos fuimos a dormir sin una solución. Sin embargo, yo sabía que yo tenía la razón. La siguiente mañana me arrodillé a orar, pidiendo al Espíritu en abundancia al preparar a enseñar mi clase de seminario. Yo supliqué que los jóvenes sintieran el amor de Dios por medio de mí. Cuando me preparé para el día, mi mente regresó muchas veces al desacuerdo de la noche anterior. Al subirme al carro, con orgullo en mi corazón, sabiendo que yo tenía la razón, racionalicé de que yo todavía podía enseñar y amar con el Espíritu. Seguí pidiendo la guía divina mientras manejaba al edificio de seminario. Todo el camino con una justificación orgullosa, constantemente seguí tratando de poder tener, de sacar esa voz del Espíritu. Y no importaba cuántas sólidas fueran mis razones, el Espíritu susurró, regresa, di que lo sientes. No importa quién tiene la razón. Arrepiéntete y arréglalo. Oh, está bien. Al final, con refunfuñando, regresé y al caminar, al entrar al dormitorio, vi 5:28 de la mañana y Derek estaba durmiendo. Mi corazón empezó a ablandarse. Derek, perdóname por lo de anoche. Y eso es típico de Derek, dijo, con paz. Yo ya perdoné y olvidé. Mi corazón se ensanchó con amor y sentí la gran misericordia del Señor. Hay una abundancia de amor y del Espíritu ese día en la clase. El amor en nuestros hogares influencia mucho más allá de nuestras paredes. Tercero, el seminario, los maestros de seminario e instituto tienen una oportunidad especial de compartir el amor del Señor. Su clase es una oportunidad de amar a esa persona. Yo no enseñé una clase a los 34, yo no enseñé una clase de 34, sino que enseñé 34 personas. No con la clase en general, pero el amor individual, porque así es como el Padre Celestial ama. Para amar a nuestros estudiantes, tenemos que verlos como el Señor los ve. ¿Qué es lo que ama Él de cada uno de ellos? ¿Qué dones les ha dado a ellos? ¿Qué potencial Él ve en ellos? Al amarlos de verdad, vamos a ayudarlos a ellos a llevarlos al Salvador. Cuando recordamos de que Cristo es la fuente de todo amor, vamos a Él para poder sentir más amor en nuestras vidas personales, amor en nuestros hogares y de verdad en nuestros salones de clase. Podemos ayudar a crear amor que solamente viene de Él, a nosotros y por medio de nosotros. En Moroni se nos enseña. Ora al Padre con toda la energía de vuestro corazón para que seáis llenos de su amor, quien les ha dado a todos aquellos seguidores verdaderos de Jesucristo. Oro de que cada uno de nosotros acepte la invitación de Moroni. La invitación del presidente Irene es de poder ser llenos de amor y luz del Señor. Es fácil considerar el amor y la luz juntos. Cuando recuerden que no solamente es la fuente de todo amor, Él es la luz. Él mismo testificó, yo soy la luz y la vida del mundo. Al acercarnos más a Él, nos va a revelar más luz, verdad y amor a nosotros. Ahora, reflexionemos brevemente en las tres áreas de que acabamos de hablar y consideren el impacto del amor y de la luz. Al sentir el amor de Dios en su vida, ¿qué luz ha venido? ¿Qué visión y pensamientos han ganado personalmente? ¿Qué crecimiento ha venido a su matrimonio y a su familia al sentir el amor de Dios y experimentado y aumentado la luz en su clase? Cuando sus estudiantes sienten el amor de Dios por medio de ustedes, ¿qué luz va a venir a la vida de ellos? ¿Cómo van a crecer y cambiar? ¿Qué oscuridad se va a desaparecer o disipar al llegar a reconocer esa luz personalmente? ¿Se han preguntado alguna vez por qué el presidente Nelson nos ha invitado a aumentar nuestra capacidad espiritual de recibir revelación? Cuando sentimos el amor de Dios, somos llenos de su luz y esperanza. Cuando buscamos la luz y la inspiración de Dios, sentimos su amor inmenso. ¡Qué combinación tan dinámica! Mi experiencia de seminario por la mañana fue de John Land. Este gigante físico y espiritual me enseñó algunas cosas de la compañía del amor y la luz. Déjenme compartir dos historias o ejemplos con ustedes hoy. Una de nuestros estudiantes de seminario tenía un desafío. Mi reacción a veces era como torcer los ojos, pero John, él buscaba amor y luz. Y al hablar de este estudiante en particular, John decía, estaba orando anoche por él. Esta declaración me hacía pausar un momento. John traía el nombre o llevaba el nombre de este joven a su casa y le pedía al Padre Celestial cómo podía conocer y entender mejor a este estudiante. Para amar a nuestros estudiantes, especialmente amarlos como el Señor lo hace, requiere que busquemos y que actuemos sobre la revelación. Voy a compartir la segunda historia en las palabras de John. El Señor de verdad está al tanto de sus estudiantes. Recuerdo a un joven que estaba luchando y yo había tomado su comportamiento por muchos meses y la verdad era fastidioso. Y la verdad me emocionó cómo fue que todo se solucionó. Y había encontrado una lección con un objeto que iba a ser épico. Al entrar al edificio de seminario, el espíritu me dice, John, tienes que enseñar sobre la oración. Yo dije, ¿oración? Oh, de verdad, quiero enseñar mi lección tan bonita. Yo tenía una lección preparada. Ni siquiera tenía una lección preparada sobre la oración. Me puse frente a la clase y yo dije, no sé quién lo necesita, pero voy a cambiar la lección. Alguien en esta sala, y tal vez todos nosotros tienen que hablar de la oración. Esta lección tan sencilla empezó con una pregunta. ¿Por qué necesitamos la oración? Esa noche, alguien tocó la puerta de John y en las gradas estaba el resto de la historia. Esta persona le explicó a John que este joven estaba luchando de verdad con saber si la iglesia era verdadera. Entonces su novia le había invitado a orar para saber si la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era la iglesia verdadera. Y de ahí ustedes unen esto con lo de John, con la invitación de John y esta lección inesperada sobre la oración que llevó a este joven a actuar. Con el tiempo, John fue el testigo de un cambio en su corazón. Al tener un testimonio firme del Evangelio restaurado y con el tiempo se selló con su novia en el templo. Muy pocas veces aprendemos de dónde vienen estas impresiones, pero si tenemos la confianza en el amor que el Señor tiene por sus estudiantes, podemos actuar en revelación poderosa y de ahí impartir su luz a sus hijos amados. Cuando buscamos la revelación, el amor de Dios lo que hace, podemos llegar individualmente a cada estudiante. El resultado es muy personal. El Señor demuestra este enfoque personal con Nefi cuando buscó tener las planchas. Y Nefi testificó, fue guiado por el Espíritu sin saber de antemano las cosas que debería hacer. Sin embargo, seguí adelante. Labán estaba entre las planchas y Nefi. Nefi se le instruyó que matara a Labán. Con gran angustia él obedeció. Esa misma noche, Soram también se interpuso entre las planchas y Nefi. Entonces, ¿por qué Nefi no aplicó la misma revelación a Soram que recibió referente a Labán? ¿Por qué Nefi no sacó la espada una vez más? El Señor conocía a Soram y Nefi conocía al Salvador y confiaba en la guía del Espíritu. El Señor sabía que Soram iba a ser un amigo verdadero para Nefi. ¿Acaso no estamos agradecidos de que al principio Nefi buscó la revelación individual y fue guiado por el Espíritu? Como maestra, yo tal vez se sienten abrumados por la carga que ponen de cada estudiante y buscan poder ayudar a cada persona. Es consolador pensar en esa responsabilidad como una sociedad con Cristo. El Elder Holland nos ha invitado a trabajar lado a lado con el Señor de la Viña, darle al Padre, el Dios de todos nosotros, el poder darle la carga a Él de responder oraciones, dar consuelo, secar lágrimas y fortalecer las rodillas caídas, para poder ser como los verdaderos discípulos y maestros de Cristo que se supone que tenemos que ser. Nuestros jóvenes y jóvenes adultos tienen que saber sentir y llegar a confiar el amor y la luz de Dios. Al poder llevar el amor del Salvador, puede llegar a los estudiantes por medio de ustedes y al sentir ellos su amor, van a reconocer y recibir revelación personal. Ellos van a descubrir lo que significa caminar en la luz de su amor. Testifico de que este amor y la luz los va a ayudar a llegar a ser como su Padre Celestial y nuestro amado Salvador y caminar en el camino del convenio de vuelta a ellos. Yo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
We are grateful for the counsel given to us by Brother Webb and by Sister Corden. Thank you so much. We will now hear from our
agradecemos las palabras del hermano Webb y la hermana Corden, y ahora escucharemos al comisionado Elder Clark. El Elder Clark fue sostenido como 70 autoridad general el 4 de abril de 2015. Antes de su llamamiento como autoridad general, fue decano de la Universidad Brigham Young, Idaho. El Elder Clark está casado con Sue Lorraine Hunt y tienen 7 hijos. Apreciamos el liderazgo y la dirección que ha brindado a seminarios e institutos durante su servicio como comisionado. Después del Elder Clark, nos dirigirá la palabra el Elder Jeffrey R. Holland. El Elder Holland fue ordenado miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1994. Antes de ese llamamiento, prestó servicio como el noveno rector de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Fue comisionado de Educación de la Iglesia y decano de la Facultad de Estudios Religiosos de BYU. Recibió una licenciatura y una maestría en lengua inglesa y educación religiosa respectivamente de la Universidad Brigham Young. También recibió una maestría y un doctorado de filosofía en estudios norteamericanos de la Universidad de Yale. Está casado con Patricia Terry y tienen 3 hijos. Agradecemos mucho contar con la presencia del Elder Holland. Luego de sus palabras cantaremos el himno Señor, yo te seguiré, el himno número 138, y la última oración será ofrecida por John Run, alguien que pertenece al Departamento de Recursos Humanos. Aquellos que están aquí en el auditorio, le pedimos que después de la oración se mantengan aquí para que el Elder Holland y su esposa puedan salir y quédense aquí por unos minutos después. Gracias.
Antes de empezar, quisiera expresarles mi gratitud y amor. Qué gozo es colaborar con ustedes en la gran obra de ayudar a la nueva generación a aprender el Evangelio de Jesucristo en profundidad. Los amo y ruego las bendiciones del Señor sobre ustedes y sus familias. Hoy deseo hablar de 3 modelos de revelación personal del Libro de Mormón. El primero es los anales sagrados que testifican de Jesucristo y del plan del Padre. El segundo es el testimonio del Espíritu Santo, el cual fortalece la fe en Jesucristo y profundiza nuestra conversión a Él. El tercero es los profetas vivientes que testifican de Jesucristo y se enfrentan al mal. Estos modelos aparecen representados de manera vívida y poderosa en el Libro de Mormón porque son esenciales e incluso cruciales en nuestra época para tener más fe en Jesucristo y estar más convertidos a Él. Vivimos en una época en la que hombres y mujeres inicuos y equivocados hacen todo lo posible por convencer a la nueva generación de que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Se valen de métodos como los de Sherem, Neor y Corior en el Libro de Mormón. Argumentos ingeniosos, ideas halagadoras y etiquetas e imágenes cuidadosamente diseñadas para crear falsas doctrinas sobre nuestra relación con Dios, el amor, la tolerancia, el matrimonio, la identidad eterna, la familia y mucho más. Muchas de estas ideologías y doctrinas de los hombres tienen apariencia de piedad, mas todas niegan el poder de ella. Los alumnos sufren el bombardeo constante de mensajes como este y necesitan revelación personal para fortalecer su fe en Jesucristo y profundizar su conversión a Él. Espero y ruego que ustedes hagan todo lo posible para ayudarlos a aprender en profundidad estos modelos de revelación personal. Iniciaré con anales sagrados que testifican de Jesucristo. Este es un tema que pasa por todo el Libro de Mormón. Inicia con las planchas de bronce. La experiencia de Nefi con Labán y las planchas de bronce fue un evento crucial en su vida. Nefi aprendió lo importantes que eran aquellos anales para él y su familia. Él dijo, es prudente para Dios que obtengamos estos anales a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres y las palabras que han salido de la boca de todos los santos profetas. Las planchas de bronce tuvieron una profunda influencia en el desarrollo espiritual, religioso y social del pueblo nefita. Llegaron a ser una fuente de revelación personal y profecías gloriosas de la venida del Hijo de Dios, el Santo de Israel. También dieron un poderoso testimonio del maravilloso plan de salvación del Padre. Los santos profetas que se citan en las planchas de bronce testificaron que el Mesías expiaría los pecados del mundo, padecería y moriría, y se levantaría de nuevo habiendo vencido el pecado y la muerte. Las planchas de bronce también contenían los convenios del Padre con Abraham y toda la casa de Israel. Ley descubrió que era descendiente de José y que los de su posteridad serían los hijos del convenio, herederos de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, incluso el recogimiento de Israel en los últimos días. Ley empleó las planchas de bronce para enseñar a sus hijos en cuanto al Salvador y los convenios que el Padre hizo con la casa de Israel. Nefi y su hermano Jacob continuaron con esa práctica y luego añadieron sus propios anales siguiendo el mandato del Señor. Ciertamente, Nefi se convirtió a la importancia de tener un registro permanente, en particular de las cosas sagradas. Desde aquellos primeros días en la Tierra Prometida, los nefitas desarrollaron una cultura que consideraba el llevar anales sagrados, leerlos y enseñar de ellos una responsabilidad elevada y sagrada. Con fe en Jesucristo y el compromiso de apreciar y preservar su palabra, los nefitas se convirtieron en una sociedad de conservadores, lectores y maestros de anales sagrados. Los anales oficiales se escribían en planchas, aunque con el tiempo los nefitas desarrollaron un sistema de publicación para que pudieran copiarse y escribirse en materiales más livianos, para una distribución más amplia. La amplia distribución de los anales sagrados hizo posible que los padres enseñaran a sus hijos los mandamientos del Señor y que los hijos enseñaran a sus hijos y así sucesivamente durante siglos. Misioneros como los hijos de Mosía pudieron llevar consigo los anales y usarlos para enseñar a los lamanitas con consecuencias maravillosas. Tal y como Alma le enseñó a Elamán, los anales sagrados crearon una experiencia reveladora que ensancharon la memoria de este pueblo, sí, y llevaron a muchos miles de lamanitas al conocimiento del Señor su Dios y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. Ese regocijo aumentó cuando el Salvador resucitado se apareció en el Templo de Abundancia. Hoy en día, tenemos ese testimonio maravilloso y convincente del sacrificio expiatorio y de la gloriosa resurrección del Cristo viviente en el Libro de Mormón, gracias a la misericordia, el don y el poder de Dios. Al igual que los nefitas y gracias a ellos, nosotros tenemos anales sagrados que testifican de Jesucristo y del plan de salvación del Padre. Tal como Alma le profetizó a su hijo Elamán hace mucho tiempo, el Señor preservó estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. Ese futuro es ahora. El Señor le muestra su poder a la nueva generación de una manera maravillosa. Los alumnos pueden sentir ese poder cuando enseñamos la plenitud del Evangelio de Jesucristo en el Libro de Mormón. Al grado en que procuren recibir revelación personal al deleitarse en el Libro de Mormón, llegará a ser para ellos lo que las planchas de bronce fueron para los nefitas, un testimonio de Jesucristo y de su poder para redimir, así como una fuente de revelación personal y de gozo. Ahora, voy con el Espíritu Santo. El viaje de Ley a la Tierra Prometida fue un viaje de poder espiritual. Fue una época en la que el Señor enseñó, guió y consoló a Ley, a Saría y a todos sus hijos por el poder del Espíritu Santo mediante inspiración, sueños y visiones, su propia voz y la aparición de mensajeros celestiales. Nefi declaró que esas bendiciones de poder espiritual se recibieron por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. Ciertamente, Nefi buscó al Señor y recibió grandes revelaciones por medio del Espíritu Santo. Su afán por conocer, por saber por sí mismo, determinó un modelo reconocible en todo el Libro de Mormón. Nefi tenía grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Ese deseo obró en él y clamó por tanto al Señor en oración y con verdadera intención. Gracias a ese afán, el Señor le dijo a Nefi: bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón. Este es el modelo: un deseo de saber, la oración ferviente del corazón, la búsqueda diligente con humildad y fe en Jesucristo, y el don del Espíritu Santo. Lo vemos en la vida de Enos, Alma, los hijos de Mosía, el rey Lamoni y su padre, el pueblo de Amón, el Amán y sus jóvenes guerreros y muchos otros. De hecho, cuando los nefitas y los lamanitas eran justos, la revelación personal por medio del Espíritu Santo era habitual entre ellos. Cuando los nefitas y lamanitas fieles actuaban y escribían según lo que les revelaba el Espíritu Santo, el Señor los bendecía aún más. Dado que atesoraban lo que les daba, el Señor los bendijo con más fe en Él, una conversión más profunda y el espíritu de revelación. Aumentó su capacidad de recibir revelación por medio del poder del Espíritu Santo. La experiencia de Alma es un bello ejemplo de este modelo. Él había visto ángeles, como recordarán, y había tenido visiones notables, y aún así seguía procurando el testimonio del Espíritu del Señor. He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. El testimonio del Espíritu Santo tuvo un efecto significativo sobre los nefitas y su sociedad. No hay mejor ejemplo de ello que la misión de los hijos de Mosía entre los lamanitas 91 años antes del nacimiento del Salvador. Al escudriñar las Escrituras, ayunar y orar de manera diligente, aquellos grandes misioneros tuvieron el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Su obra entre los lamanitas tuvo una poderosa influencia en el curso de la historia nefita y lamanita. Por primera vez en 500 años, miles de lamanitas llegaron al conocimiento del Señor y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías. La manera en que Mormón describe esta experiencia es una promesa profética de lo que le puede suceder a cualquier hijo de Dios que siga el modelo de revelación personal a través del Espíritu Santo. Cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, fueron convertidos al Señor y nunca más se desviaron. Hermanos y hermanas, tal es el testimonio y el poder del Espíritu Santo, el cual fortalece la fe en Jesucristo y profundiza nuestra conversión a Él. El tercer modelo de revelación personal lo constituyen los profetas vivientes, que están investidos de poder y autoridad para decir, así dice el Señor, en tiempo real, a todas las personas. Este es el gran modelo profético que vemos en todo el Libro de Mormón. Profetas que dan testimonio de Jesucristo, enseñan su evangelio, llaman a la gente al arrepentimiento y advierten en contra del mal de su época y se enfrentan a él. Por medio de la revelación, en especial de los ángeles, los profetas del Libro de Mormón nos dieron una perspectiva extraordinaria y maravillosa sobre Jesucristo, su doctrina y su expiación. Los profetas eran audaces y directos al llamar a las personas al arrepentimiento. Así es como tenemos en el Libro de Mormón las maravillosas enseñanzas de Nefi, Jacob, el rey Benjamín, Alma, Amulek, los hijos de Mosía, el capitán Moroni, Mormón y Moroni, sobre el arrepentimiento. Estos grandes profetas enseñaron con claridad, franqueza, amor y esperanza. Sus enseñanzas aún resuenan en nosotros por el poder del Espíritu Santo. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? Si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, ¿podéis sentir esto ahora? He aquí, os halláis despojados del orgullo. Arrepentíos, arrepentíos, porque el Señor Dios lo ha dicho. Él invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los brazos de misericordia, y Él dice, arrepentíos, y os recibiré. Los profetas del Libro de Mormón se enfrentaron a hombres malos que intentaban alejar a la gente de Jesucristo y destruir su iglesia. Hombres como Sherem, Neor, Amlisi, Corior, Amalikía y muchos otros fueron guiados por el adversario para confundir y engañar con gran destreza. Tenían un conocimiento importante del idioma y se valieron de astucias y argumentos para hacer que lo bueno pareciese malo y lo malo pareciese bueno. Halagaban a la gente apelando a su vanidad, orgullo, ansia de poder y deseo de satisfacer sus apetitos. La Escritura dice que tenían mucha elocuencia según el poder del diablo y decían palabras muy altaneras. Aunque todas esas enseñanzas, argumentos y promesas eran falsos, resultaban muy atractivos para el hombre natural. Y muchos abandonaron la iglesia y se perdieron hasta que los profetas reprendieron al mal y se opusieron a él. Cuando no bastaba con las palabras, los hombres malos recurrieron al terror, al asesinato y al robo, y crearon combinaciones secretas para ocultar sus hechos inicuos. Los profetas se enfrentaron a esas formas de maldad con la palabra de Dios clara y sencilla, con testimonios que eran fruto del poder de Dios y con milagros efectuados por la mano del Señor. Jacob dijo de su encuentro con Sherem: el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Los profetas vivientes hablan en nombre del Señor en nuestra época. Cuando escuchamos sus palabras con el espíritu, recibimos revelación personal directa, incluso la confirmación de que lo que el profeta ha dicho es verdad. Cuando enseñamos a los alumnos a acudir a las palabras de los profetas vivientes para encontrar respuestas a sus preguntas, los guiamos a una fuente poderosa de verdad revelada. Los alumnos aprenden que la revelación personal fluye en nuestra vida cuando seguimos a los profetas vivientes que testifican de Jesucristo y se enfrentan al mal. Hemos considerado juntos, hermanos y hermanas, la revelación personal a través de los anales sagrados, el testimonio del Espíritu Santo y los profetas vivientes, presentado todo ello con gran poder en el Libro de Mormón. Los hemos considerado por separado, pero están íntimamente relacionados. De hecho, forman parte de la gran unificación de todas las cosas en Cristo, en esta dispensación. Juntos, estos modelos de revelación personal testifican de Jesucristo, fortalecen nuestra fe en Él y profundizan nuestra conversión a Él. Los alumnos necesitan aprender de manera intensa el principio de la revelación personal para saberlo y entenderlo en la mente y el corazón, para saber cómo actuar en rectitud para obtenerlo y para desarrollarse en el principio de la revelación y llegar a ser más como su Salvador, Jesucristo. Permítanme sugerir algo que espero que enseñen a sus alumnos, nuestros alumnos, cuando tratan de aprender de manera intensa el principio eterno de la revelación personal. Primero, la revelación personal es personal. Si los alumnos centran el corazón y la mente en Jesucristo y su evangelio restaurado, sentirán su amor, se regocijarán en su evangelio y se acercarán más a Él. Crecerá en ellos el deseo de oír su voz y recibir su luz. La revelación personal es personal. El Señor conoce a nuestros alumnos de manera íntima y personal. Les habla directamente, con amor perfecto, empatía y conocimiento de lo que necesitan. La revelación viene por medio del Espíritu Santo, pero es la palabra del Señor. Él ama, habla, guía y protege. Es personal. Segundo, todos los alumnos tienen la capacidad de recibir revelación personal. La revelación personal procede del Espíritu a nuestro espíritu. Es una comunicación divina que va del Espíritu Santo y al Espíritu Eterno de los alumnos. Cada alumno tiene la capacidad inherente de recibir revelación personal de Dios, la cual se rige por una ley divina y requiere trabajo. Procurar revelación diligentemente por medio de la oración, el ayuno, el estudio, escuchar, escribir y actuar con fe en Jesucristo. Este trabajo, junto con la rectitud personal, es lo que abre el conducto de la revelación personal que todos tienen. Tercero, la capacidad de los alumnos para recibir revelación puede y debe aumentar. La capacidad de los alumnos para recibir revelación puede aumentar, de hecho, debe aumentar para que puedan sobrevivir espiritualmente y recibir la vida eterna. Esa es la razón por la que el presidente Nelson los instó y les suplicó, y a nosotros también, que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación. El profeta José enseñó, al aprender a reconocer y entender el Espíritu de Dios, nuestros alumnos podrán crecer en el principio de la revelación hasta que lleguen a ser perfectos en Cristo Jesús. Por último, jamás subestimen el poder revelador de seguir al profeta. Los alumnos viven en una época maravillosa pero difícil. Serán protegidos y bendecidos y recibirán revelación en sus vidas cuando sigan el consejo y las invitaciones del profeta del Señor, pues habla en su nombre. Aquí tienen un ejemplo actual. Dirigiéndose a los alumnos, el presidente Russell M. Nelson escribió, su capacidad para influir en el mundo más que ninguna otra generación anterior depende por entero de su grado de devoción a Jesucristo. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de ayudar a enseñar el Evangelio en su hogar a las personas con las que viven. Seminario e instituto les ayudarán a renovar su hogar para que llegue a ser un santuario de fe, un lugar donde se enseña, se vive y se ama el Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, por favor ayuden a los alumnos a seguir al profeta. Enséñenles a apoyar a sus padres para hacer de sus hogares un centro de aprendizaje del Evangelio. Enséñenles a compartir su amor por el Señor y su Evangelio con sus familiares y amigos. Al hacerlo, recibirán revelación tras revelación, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. serán como el ejército de Elamán, una inspiración para todo el que los conozca, especialmente en sus propios hogares. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico de nuestro amoroso Padre Celestial. Él vive. Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Sé que Él vive. El Espíritu Santo obra en nuestra vida. Los cielos están abiertos. Este es un día de milagros, un día de revelación por el poder del Espíritu enviado por la voluntad del Padre mediante Jesucristo, su Hijo. Sé que esto es verdad. Ruego que cada uno de nosotros procure obtener revelación del Señor para ayudar a cada alumno, a cada uno, a aprender intensamente este principio glorioso y recibir revelación personal en sus vidas, hoy y siempre, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Before I begin, I'd
antes
like to
de iniciar, quisiera pedirle al hermano Chadwell y a su esposa para una presentación.
Gracias. Como saben, el Elder Clark será relevado como el comisionado a fin de este mes. Y queremos expresarle nuestro aprecio por su servicio. Él sirvió como el comisionado por los próximos 4 años y apreciamos su liderazgo y dirección. Y se ha enfocado en las necesidades de los estudiantes, que les ha ayudado a profundizar su fe y testimonio. Ha sido un momento muy elevado y para cada uno de nosotros y nuestras familias. Así que le pediremos a él y a su esposa Sue también que puedan venir, ya que ha sido un gran apoyo para él y le queremos presentar con este regalo. Solo para que sepan, aquí hay una fotografía de un regalo. Es básicamente aquí dice acerca del curso que se tomó concerniente a cómo le fue al Elder Clark durante todo este tiempo.
I'm not sure,
no estoy seguro, porque ha pasado ya algunos años, no estoy seguro de que hayamos entendido en la iglesia lo que ha significado que el Elder Clark o el comisionado Clark, que sea comisionado Clark, que haya decidido dejar a la escuela de negocios más prestigiosa del mundo y que fuera a Rexburg, Idaho, un lugar donde tal vez él no haya sabido que existía en el mapa. Sé profesionalmente, profesionalmente el presidente de Harvard en ese momento, no lo conocía personalmente necesariamente, pero sabía de un poquito de la angustia que pasó por él cuando Kim decidió venir. Se entendió privadamente y públicamente que Elder Clark iba a ser el decano para siempre. Nadie en la educación superior tenía un futuro tan seguro y una posición tan segura como Kim Clark, como el decano de la Escuela de Negocios de Harvard. Es ciertamente una declaración de su amor por el Señor y su habilidad de hacer exactamente lo que les ha enseñado el día de hoy, concluyendo con ese último punto de seguir al profeta. Kim escogieron, y Sue también, dejar esa posición tan prestigiosa para formar parte del sistema educativo de la iglesia y con toda su devoción. Y eso es lo que haces y te das cuenta cómo están sus amigos, cómo les está yendo. Esos pies lo trajeron aquí hacia nosotros y siempre estaremos agradecidos por eso. Represento a los oficiales de la mesa directiva. Tenemos una familia de organizaciones auxiliares que están aquí para dar tributo al Elder Clark. Gracias. Tendremos otra oportunidad de hacer y decir eso de una forma más formal, pero en este momento es un privilegio decir cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos por lo que ha hecho por nosotros.
En
su oración inicial, hermano Peterson, ¿dónde estás? Utilizó la palabra familia. Y a mí me impactó en ese momento y me impacta ahora. A mí me hace muy feliz estar aquí en este momento anual. Para mí es familia. Me han inspirado todas las palabras que han dicho el hermano Webb, la hermana Bingham, la hermana Corden, perdón, y el elder Clark. Y ruego poder mantenerme a tono con el nivel que han establecido. Al saludarlos, en mi referencia al hermano Peterson, esta idea de familia es de verdad y literalmente cómo me siento con respecto a ustedes. Viene también de los oficiales de la mesa directiva, pero de una manera especial de mí. Pat y yo firmamos nuestro primer contrato con el CEI hace 54 años, en este verano, y hemos estado asociados con ustedes de una manera u otra prácticamente todos los años de nuestra vida desde entonces. Cuando Pat y yo entramos en seminarios e institutos, no sabíamos qué vínculo para más fuerte y permanente sería con nosotros. Éramos muy inseguros y si no hubiera sido por las amistades y el verdadero amor fraternal que nos brindaron nuestros compañeros maestros, supervisores, administradores y demás en nuestros primeros años, es posible que no hubiéramos tenido la confianza para continuar. Esos lazos de nuestros primeros tiempos en el programa siguen siendo algunas de las amistades más queridas que tenemos ahora, medio siglo después. Y, por supuesto, eso sin mencionar a los cientos, o serán miles, tal vez, de alumnos a quienes enseñamos y amamos a lo largo del camino. Ruego que nunca perdamos ese sentimiento de familia en el sistema educativo de la Iglesia. Es una de las razones por las que queríamos servir allí. Así que, con esa canción de amor como introducción, una de las cosas que quiero transmitirles hoy es cuánto les amamos y contamos con ustedes, todas las autoridades generales y oficiales de la Iglesia. En nuestros consejos y comités pasamos una importante cantidad de tiempo. No sé cómo darle un porcentaje exacto, pero tenemos varios de nuestros miembros de la mesa directiva aquí. No sé cuánto de nuestro tiempo pasamos, pero podría adivinar y me pueden corregir después ellos, que tal vez 30 o 35% de todo el tiempo que pasamos como autoridades se pasa de una u otra manera hablando de los jóvenes de la Iglesia, esos grupos de edades en general, a quienes a ustedes se les contrata para enseñar, más los que están preparándose para llegar a ustedes. Hablamos del mundo en el que se encuentran, los desafíos a los que se enfrentan, como lo ha mencionado la hermana Corden y el elder Clark, las realidades sociales y culturales que parecen llegarles a cada vez más temprana edad a nuestros jóvenes. No todas estas realidades son malas, pero algunas de ellas lo son. Esos jóvenes necesitan toda la ayuda que puedan obtener y afortunadamente pueden obtenerla. Dios está al mando de este barco y entrará a salvo en el puerto. Él ha hecho todos los preparativos necesarios para ello. Por ejemplo, nunca pensé que fuera una casualidad que iniciemos a nuestros alumnos en el programa de seminario a la edad que tenía José Smith cuando recibió la primera visión. Supongo que nuestro Padre Celestial sintió que hacia la edad de 14 años, José había alcanzado un nivel de madurez suficiente para iniciarlo en el camino de su gran misión profética. Podemos también suponer que, en general, esta es también la edad en la que otros jóvenes pueden tener el principio de un testimonio maduro del Evangelio de Jesucristo, observando cómo se desarrolla ese testimonio, esperamos, en los años siguientes, hasta convertirse en la poderosa fuerza guiadora que ha de ser por el resto de la eternidad. Seguramente esa es la razón por la que el Señor inspire nuestro programa para que se estructurara tal como es, a fin de tocar el corazón de un niño o una niña a medida que avanzan hacia la madurez, intensificando nuestro contacto con ellos, brindándoles experiencias sustanciales entre semana, en lugar de depender únicamente de una experiencia educativa dominical. Al avanzar la Iglesia hacia un plan de estudios más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, podemos sentirnos orgullosos de que el SEI, con su enfoque en los días de semana y el estudio en el hogar, siempre haya señalado en esa dirección. Este ajuste a los planes de estudio generales de la Iglesia nos acercan más a eso que en ningún punto en su historia. Mientras estoy en este tema, permítanme mencionar un bonito cumplido que los hermanos que presiden han hecho al pedirnos que el plan de estudios de seminario vaya en paralelo con el calendario rotativo de 4 años del plan de estudios de las Escrituras de la Iglesia. Una cosa es que recibamos tal cumplido, pero es particularmente gratificante que el presidente de nuestro consejo sea quien lo haga. Permítanme recordarles lo que dijo el presidente Nelson, el presidente de la mesa directiva.
Nos complace anunciar que a partir del año 2020, los cursos de estudio de seminario cambiarán a un calendario anual, y en las clases se estudiará el mismo libro de escrituras que se utiliza en los cursos de estudio de Ven, Sígueme. Este ajuste mejorará el enfoque centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia del Estudio del Evangelio a través de un estudio unificado en el hogar, en la escuela dominical y en seminario. Mientras reflexionan en este cambio, los invito a considerar lo siguiente: su capacidad para tener mayor impacto en el mundo que cualquier generación anterior depende completamente del nivel de su devoción a Jesucristo. Cada uno de ustedes es responsable de ayudar a enseñar el Evangelio en su hogar a las personas con quienes viven. Seminarios e institutos les ayudará a remodelar su hogar para convertirlo en un santuario de fe, un lugar donde el Evangelio de Jesucristo se enseñe, se aprenda, se viva y se ame.
No estoy seguro de ustedes, pero he estado aquí con este programa por mucho tiempo y ha pasado muchos años desde que hemos tenido a un presidente de la Iglesia que hable de forma tan específica y con tanto ánimo en ese asunto. Y gracias a eso, presidente Nelson, en este periodo de ajustes grandes y pequeños, las autoridades generales han hablado más, han pensado más y han tratado más directamente con el personal y las normas de seminario e instituto que en cualquier otro tiempo que pueda recordar de mis años. Qué emocionante momento para estar en la familia del SEI. Permítanme llegar al objeto de todo este esfuerzo, la razón de nuestra reunión aquí y de nuestra enseñanza diaria y semanal. El alumno, el centro de nuestra preocupación y afecto. A medida que el mundo se vuelve cada vez más secular, como lo ha mencionado el Elder Clark, como todos lo han dicho, debemos aprender a ser cada vez más útiles y ejemplares para nuestros hombres y mujeres jóvenes que tienen que defender su fe mientras viven en una cultura que a menudo lo niega o, peor aún, la desprecia. La brecha entre nuestros jóvenes fieles y el mundo, a veces antagónico que los rodea, es, al menos generalizando, cada vez más ancha cada día que pasa. Esto es, por supuesto, un hecho en las profecías de los últimos días, pero ello no hace que sea más agradable de abordar ni más divertido de enfrentar. En este pequeño resumen del mundo, se hace referencia a nuestros alumnos como la generación Z, debido a ciertas características. Estas resaltan algunos de nuestros desafíos en la enseñanza. Siempre están conectados a algo. Nunca han conocido un mundo sin internet, ni teléfonos celulares, ni auriculares. Google siempre ha existido para ellos. Es posible que nunca hayan visto un teléfono con disco de marcado o hecho una llamada desde algo llamado cabina telefónica, pero eso está bien porque este grupo prefiere enviar mensajes de texto de todos modos. A través de esta red electrónica omnipresente, han estado expuestos a la pornografía flagrante y destructiva desde muy temprana edad. tienden a apoyar el matrimonio gay y los derechos de las personas transgénero como parte de la vida cotidiana. Sería raro que un Z no tuviera un amigo de la comunidad LGBT. Debido a esta sociabilidad, la delgada línea entre la amistad y la aprobación de la conducta comienza a desdibujarse. Son poscristianos. Casi una cuarta parte, bueno, tal vez no los miembros de la iglesia, pero en el mundo estamos mirando, el 23% de los adultos de Estados Unidos y un tercio de los milénicos son nini, sin ninguna identidad religiosa. Muchos Z están creciendo en hogares donde no hay religión alguna, dándoles ninguna experiencia ni contexto de religión en sus vidas. Un estudio reciente sobre las actitudes de los adolescentes australianos llegó a los titulares por sus hallazgos de que el 52% de ellos no se identifica con ninguna religión y solo el 37% cree en Dios. El pastor y autor James Emery White ha escrito extensamente sobre sus circunstancias espirituales. Él dijo, primero, están perdidos. No están tan solo viviendo y siendo moldeados por un contexto cultural poscristiano. No tienen ni siquiera un recuerdo del Evangelio. El grado de analfabetismo espiritual es simplemente impactante. Segundo, no tienen líderes. Sus familias brindan poca o ninguna dirección y aún menos sus intentos de buscar guía en Internet. Según un artículo publicado en USA Today, la generación Z es el subgrupo más solitario de la sociedad. El artículo citó un estudio de BYU de 2010 que llegó a la conclusión: la soledad tiene el mismo impacto en la mortalidad que el fumar 15 cigarrillos al día, lo que la hace aún más peligrosa que la obesidad. Alrededor del 53% de las niñas estadounidenses de 13 años están descontentas con sus cuerpos. Este número aumenta a 78% cuando las niñas llegan a los 17. Más del 50% de las adolescentes y el 30% de los varones adolescentes hacen uso de conductas poco saludables de control de peso, como saltarse comidas, ayunar, fumar, vomitar y tomar laxantes. Por último, tienen periodos de concentración breves. Algunos informan que el periodo de atención promedio de los Z es de unos 8 segundos. Los habría perdido en los tres primeros puntos que hemos mostrado aquí. Bien, los maestros de seminario e instituto no van a resolver todos estos problemas de la noche a la mañana, pero las autoridades generales consideran que ustedes están bien informados, bien preparados, espiritualmente a tono, y que tienen una gran capacidad para responder preguntas cuando surgen de la manera correcta y en el momento adecuado. Con su contacto entre semana, ustedes son más accesibles para los alumnos que muchos de los otros maestros de la iglesia. Así que sean prudentes en cómo lo hacen, pero estén seguros de que las autoridades generales desean y esperan su ayuda, formal e informal, en clase y fuera de ella, para enseñar las normas, prácticas y doctrinas de la iglesia. Manténganse abiertos al Espíritu. Dejen un poco de margen de tiempo en su plan de la lección. Si necesitan acortar un poco la lección para expresar su testimonio y estimular un análisis sobre un tema contemporáneo, háganlo cuando el Espíritu les indique que es apropiado. Por supuesto, deben hacer esto sin traspasar sus límites y convertir su función en una de los líderes del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, las cuales no les corresponde desempeñar. Caminar por esta cuerda ha sido un desafío en nuestro sistema desde el principio y siempre lo será. Se necesita buen juicio y la guía del Espíritu para caminar sobre ella, pero es un desafío que vale la pena aceptar. Todos son necesarios y el mensaje en todos los niveles debe ser claro y coherente. Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Procurad que los dones espirituales abunden en vosotros para la edificación de la Iglesia. Obviamente, con tales increíbles fuerzas en acción en nuestra época, se requerirá una instrucción del Evangelio tan poderosa que absolutamente nada pueda sacudir la fe o desviar el camino de nuestros jóvenes cuando salgan de su clase y regresen al mundo. Ese tipo de enseñanza es más fácil de decir que de hacer, se los prometo. Y lo saben, pero cada uno de nosotros puede ser mejor y más poderoso maestro que lo que somos. Al abordar una tarea tan abrumadora, recuerden este concepto de mi tiempo con ustedes hoy. Recuerden que un alumno no es un recipiente que debe llenarse. Un alumno es un fuego que debe encenderse. Como maestros del Evangelio, deben ser incendiarios espirituales. Nuestras lecciones deben ser dispositivos incendiarios. Debemos ser pirómanos, sin la parte de manos, solo piros. Supongo. Déjenme explicarles antes de denunciarme ante las autoridades generales o la policía. Siempre me ha impresionado que en casi todas las situaciones significativas de enseñanza en el Libro de Mormón, la frase que se usa para describir ese momento es que a la persona se le enseñó con poder y autoridad. Ese es mi mayor deseo en mi propia enseñanza y espero que lo sea en la enseñanza de ustedes. Por favor, no lo malinterpreten. No estoy hablando de elevar los decibeles de su voz, ser teatral en su presentación o forzar una emoción falsa. Estoy hablando de algo que es, en esencia, una cuestión de espíritu. Un espíritu que hará manifiesto de diferentes maneras para diferentes maestros. Diferentes como ustedes son. Deben ser ustedes mismos. No pueden ser un Bruce McConkie o un Boyd Packer o un Russell Nelson. Aunque haríamos bien en preguntarnos por qué esos maestros influyen en nosotros de la manera en que lo hacen. Bueno, aprendan todo lo que puedan de los grandes maestros, pero por supuesto, al final deben enseñar naturalmente, enseñar a su manera. Sin embargo, cualquiera sea el enfoque que resulte ser, el resultado debe ser una enseñanza poderosa y con autoridad. Permítanme usar un par de ejemplos que se encuentran en el Libro de Mormón. El Amán 5 cuenta la historia de Nefi y Lehi, llamados así por sus antepasados lejanos, a quienes se les había encomendado que enseñaran a los lamanitas en la tierra de Zarahemla. Además de enseñar a ese grupo difícil, Nefi y Lehi también se enfrentaron a los disidentes, nefitas apóstatas, que se habían ido y se habían unido a los lamanitas en su causa contra los profetas de Dios. No sé qué piensan, pero esos dos grupos representan el tipo de audiencia hostil con la cual yo estaría particularmente ansioso por reunirme a primera hora de lunes. En ese punto, los lamanitas eran hostiles y estaban llenos de enojo y de la determinación de obtener retribución de esos nefitas por una pelea cuyo origen la mayoría de ellos había olvidado hacía mucho tiempo. Y luego, como si eso no fuera suficiente, tienen los ex-mormones por Jesús, los apóstatas locales que alguna vez estuvieron en un quórum de presbíteros, que en uno o dos casos pueden haber servido misiones fieles solo para descarrilarse aplicando esas mismas cosas que una vez les enseñaron contra el reino en lugar de a favor de este. Sin embargo, a esos grupos tan desafiantes, Nefi y Lehi, según las Escrituras, predicaron con gran poder a tal grado que confundieron a muchos de aquellos disidentes que se habían apartado de los nefitas. Y acaeció que ellos predicaron a los lamanitas también con tan gran poder y autoridad, porque se les había dado poder y autoridad para hablar, y también les había sido indicado lo que debían hablar. Hagan una pausa por un momento para reflexionar sobre lo maravilloso que sería si cada maestro de la iglesia pudiera saber esas dos cosas. ¿Cómo hablar y qué decir cuando lo hace? Eso sería un verdadero don de lenguas, incluso si fuera en su idioma materno. Según lo entiendo, es explícitamente el don que se les dio a estos dos aquí. se les había dado poder y autoridad para hablar y lo que debían hablar. Por lo tanto, hablaron para el gran asombro de los lamanitas. ¿Esa palabra asombro le suena de algún relato anterior del Libro de Mormón? Consideren Mosía 27, donde Alma y los hijos de Mosía iban aquí y allá rebelándose contra Dios. Allí, en el versículo 11, se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Perdónenme que haga otro pequeño comentario editorial casi de inmediato. ¿Creen que fue realmente un terremoto con todas las de la ley? ¿Creen que si hubieran plantado una escala de Richter cada 10 metros, habría sido un 5 o 6 o un 8 o 9, causando tsunamis en las profundidades y cambiando toda la superficie de la Tierra? Quizás, ciertamente podría haberlo sido, pero tiendo a pensar, de acuerdo al contexto, que no. Creo que fue uno de esos terremotos personales que el Señor les envía a las personas, personalizados. Creo que la tierra tembló para Alma y los hijos de Mosía, pero quién sabe si se sacudió para alguien más. Seguramente han tenido esa experiencia al enseñar una clase. Algo que dijeron golpeó a un alumno con tanta fuerza que quedó pálido, o en lágrimas, o ambas cosas, conmovido hasta las profundidades de su alma y, sin embargo, el alumno a su derecha o a su izquierda no parece verse afectado por ello en absoluto. Eso sucede en el campo misional todo el tiempo. Lo saben, lo han hecho. Un compañerismo está enseñando a una familia en un complejo de apartamentos en algún lugar. Tienen una lección impactante y conmovedora con una pareja que levanta al apartamento 106 del suelo. Pero la gente de al lado, en el 105, está dichosamente mirando American Idol. Y las personas del 107 están tratando de encontrar el resultado del juego entre los Green Bay Packers y los San Francisco 49ers. No estoy seguro de que se puedan prometer terremotos tipo escala Richter, geológicamente hablando. Pero creo que el Señor y las Escrituras ciertamente pueden prometerles terremotos personales que cambiarán a un alumno hasta lo más profundo de su ser. Pero perdónenme, me voy del tema. Continuando con el versículo 12 de Mosía 27. Tan grande fue el asombro de Alma y los hijos de Mosía. Tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que el ángel les habló. Y luego Alma y los que estaban con él cayeron al suelo otra vez porque grande fue su asombro. Pues con sus propios ojos habían visto a un ángel del Señor, y su voz fue como trueno que conmovió la tierra. Y ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, de modo que no pudo abrir la boca, sí, y quedó tan débil que no pudo mover las manos. Lo que ruego, pienso y espero que pueda llegar al sistema educativo de la Iglesia, es una enseñanza realmente asombrosa. Debemos asombrar a esos alumnos y hacerlo con el poder y autoridad de Dios que se le da a un maestro, ya sea profesional o voluntario, que enseña el Evangelio de Jesucristo con audacia y honestidad. ¿Saben de dónde proviene la palabra asombrar? No sé qué es en egipcio reformado o en hebreo, pero en inglés es tomada de la palabra toner, que significa trueno. ¿Les ayuda esto a entender por qué más adelante, después de esta conversión, Alma diría, oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo? Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Bueno, queridos amigos de el SEI, es bastante obvio por qué es que Alma quería esta voz de trompeta. Es simple. Lo que estaba funcionando con él podría funcionar para otros. Alumnos tendidos sobre sus espaldas, arrepintiéndose durante 3 días. Una purificación tan grandiosa que no podrían ni se atreverían a desviarse de su impacto. Vidas total y completamente dedicadas a la edificación del reino de Dios para siempre. Eso es una enseñanza poderosa. Ahora bien, nos damos cuenta, como lo hizo Alma, de que no somos ángeles y que no tendremos ese impacto cada vez que enfrentemos a un grupo de alumnos. Pero lo mejor de nuestros llamamientos y profesiones en el SEI es que tenemos la posibilidad de tratar de hacerlo, hablando en sentido figurado, y tenemos repetidas oportunidades en el aula para intentarlo. Ahora volvamos a Elamán 5. Recuerden que Nefi y Ley no eran ángeles tampoco, sino simplemente buenos maestros mortales con una misión y un mensaje y quienes enseñaban con gran poder y autoridad. Estos dos vieron a 8,000 lamanitas bautizados para arrepentimiento que entraron en la iglesia de Dios. Con fuego descendiendo del cielo, ustedes recuerdan la historia, y la llama del Espíritu ardiendo en su interior, toda esta reunión de alumnos sintió su alma encendida por la verdad. En mi experiencia, 8,000 sería un informe semanal bastante bueno para cualquier compañerismo en cualquier misión en cualquier lugar. ¿Podrían dedicarme un momento más para hablar de un maestro alumno más quien no solo hizo arder su alma, sino que pagó el precio final por su servicio cuando se prendió fuego a su cuerpo? Abinadí. Ha sido desde mi juventud uno de mis profetas más admirados de todos nuestros libros canónicos. Él aparece en la escena como un virtual desconocido, sin reclamar herencia profética ni revelar ninguna línea familiar famosa. Con las cosas degenerándose en la obstinada colonia de Senif, Abinadí es comisionado a llamar al arrepentimiento al hijo y patético sucesor de Senif, el rey Noé. Ya conocen la historia. De inmediato, Noé dicta una sentencia de muerte y Abinadí se ve obligado a huir. Después de estar escondido 2 años, Abinadí nuevamente da un paso adelante para enseñar y testificar. Me detengo aquí para sonreír ante la aparente inocencia infantil de este profeta en este asunto. Ha estado en total aislamiento durante 24 meses, ahora lleva un disfraz para darle más anonimato y, sin embargo, a su regreso, la primera frase que sale de su boca es: así me ha mandado el Señor diciendo, Abinadí, ve y profetiza. En este punto, realmente debemos preguntarnos acerca de la eficacia del disfraz, pero ciertamente no nos preguntamos acerca de su fe y determinación. Profetizando de manera audaz contra las abominaciones del rey Noé y su corte, Abinadí es arrestado y finalmente presentado ante el mismo tribunal que él había condenado verbalmente. Interrogado sin piedad por el concilio, este poderoso profeta les respondió intrépidamente e hizo frente a todas sus preguntas y los confundió en todas sus palabras. Luego, pasando de la defensa a la ofensiva, comienza unos 5 capítulos y medio de doctrina que se clasifican entre los más poderosos de todo el Libro de Mormón. Sin embargo, apenas había comenzado cuando Noé, lleno de culpa y odio, ordena que lo maten. Todo esto es para preparar esta escena que para siempre quedará guardada en mi alma. No como lo presentó Arnold Freiberg en su retrato, pero cerca. Como prisionero, Abinadí ciertamente habría estado atado o con algún tipo de grilletes de la época. Su edad no la conocemos. Freiberg lo pintó como un hombre anciano, pero el texto no dice eso. No sé qué edad tenía. ¿Físicamente fuerte? Tampoco lo sabemos. Pero él acaba de pasar 2 años en algún tipo de aislamiento en el que puede haber tenido bastante comida o no. Piensen en Elías siendo alimentado por cuervos. ¿Alguna vez vieron la garra de un cuervo? No creo que en vuelo esos pequeños compañeros alados llevaran muchas órdenes superagrandadas de nada. No lo sabemos, pero tal vez Abinadí estaba hambriento, cansado y al menos un poco débil físicamente. En todo caso, llevaos a este individuo y matadlo, grita el rey Noé, porque ¿qué tenemos que ver con él? Y avanzaron y trataron de echarle mano. Mas él los resistió y les dijo, no me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano. Porque no he comunicado el mensaje que el Señor me mandó que diera, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario, aun como el de Moisés en el monte de Sinaí, mientras hablaba con el Señor. Y habló Abinadí con poder y autoridad de Dios. Poder y autoridad. Ya lo creo. Cuando empecé a escribir este discurso y quise escuchar a Abinadí, no me acordaba, o tal vez no sabía, que su historia culminaba con esa misma frase de que él enseñó con poder y autoridad. Bueno, amigos, una cosa es leer un poco de tinta en una página, pero otra es verlo con los ojos de nuestra mente y oírlo en su corazón como con voz de trueno. No me toquéis, porque Dios os herirá si me echáis mano. Casi nunca puedo leer esas palabras sin llorar. Y creo que se dan cuenta. Suena con tanta majestuosidad, tanto valor, tan silenciosa fortaleza monumental. No hay indicios de que gritara, no hay indicios de que moviera un solo músculo. Bajo guardia armada y encadenado, ciertamente no podía hacer nada. Pero aparentemente lo que dijo y cómo lo dijo funcionó. Digo aparentemente porque no hay ningún indicio de que ninguno de esos guardias hiciera ni un solo esfuerzo por expulsarlo. Ni el rey Noé ni ninguno de sus sacerdotes dijeron otra palabra durante otros cuatro capítulos fascinantes. Bueno, no podemos reflexionar sobre todos los maravillosos ejemplos de ese tipo de enseñanza en las Escrituras, pero están por todas partes. Invito a cada uno de nosotros a buscarlos, reflexionar sobre ellos y pedirnos una porción de ese don relacionado con nuestros llamamientos. Este tipo de enseñanza es una tarea exigente y muy esquiva. Si supiera cómo enseñar de esa manera, ciertamente tendría más éxito en hacerlo. Pero esto sí sé, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás hacer que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Lo repito, a menos que se sientan apasionados por algo, no pueden jamás esperar que sus alumnos se sientan apasionados por ello. Por supuesto, la fuente máxima de esa pasión es lo que se dijo de Abinadí, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y su rostro resplandecía con un brillo extraordinario. Si el Espíritu es la clave para una enseñanza asombrosa, y lo es, empezando por el hermano Webb, como los otros maestros que han compartido, existe un gran riesgo al hablar usando viejas anotaciones o usar los ejemplos de otros maestros todo el tiempo o hablar monótonamente sobre uno de los discursos de la conferencia general. Todos esos son buenos en su propio lugar y espectaculares cuando se dieron originalmente, así que usen todo lo que puedan cada vez que puedan para dar vida y variedad a su enseñanza. Pero lo más importante será cómo se sientan cuando pronuncien las palabras. Nada va a sustituir eso. Oh, si fuera yo un ángel, para salir y hablar con una voz que estremeciera la tierra. Ciertamente, recuerden, un alumno no es un recipiente que debe llenarse. Un alumno es un fuego que debe encenderse. Y si lo hacemos realmente bien, podríamos ser dignos un día de encontrarnos con los que fueron quemados en la hoguera, precisamente por esa habilidad de golpear pedernal contra acero y obtener una llama. Salid, ángeles de gloria, sobre todo este mundo, aún entendiendo esta audiencia, y asombrad a vuestros alumnos. Testifico de la divinidad de esta obra, testifico de la divinidad de su llamamiento. Mis amados hermanos y hermanas, esta es la obra del Dios Todopoderoso. No he dado mi vida a un cuento de hadas. No he dado mi vida, ni tampoco ustedes, a lo que Pedro dijo que se nos acusaría de ir detrás de una falsedad, una falsedad astutamente cultivada. Esta es la verdad, no es una fábula divisada astutamente. Yo he dado mi vida, ustedes están dando su vida, las mejores personas han dado y están dando su vida. Esta es la verdad del Dios Todopoderoso. Y les bendigo por eso en su enseñanza de la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, estamos tan agradecidos por los mensajes que recibimos esta tarde. Padre, agradecemos las Escrituras y el Espíritu Santo y por los profetas vivientes. Padre, estamos tan agradecidos por el don de tu amor y tan agradecidos por el Salvador. Padre, te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros y especialmente a los maestros para que lleguen a las generaciones de las que habló el Elder Holland, para encontrar a aquellos que están perdidos, aquellos que tienen poca límite de atención y que puedan aguantar en todo lo que tenemos necesidad para poder llegar a aquellos jóvenes. Por favor, bendícenos con el amor y la caridad de la que se nos ha enseñado. Oramos para que nos bendigas también, Padre, con caridad y amor para cada uno de nosotros dentro del sistema de seminarios e institutos, para que nos fortalezcamos el uno al otro para hacer esta obra. Te amamos, Padre, y decimos esta oración en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.